UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país.
Somos Natalia Patiño, Mara Delgado y Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traemos a continuación son los siguientes.
El pasado 20 de julio se inauguró la exposición País a la Medida, Colombia en palabras, imágenes y objetos, realizada entre el Instituto Caro y Cuervo y el Museo de la Independencia Casa del Florero.
En las publicaciones de nuestro sello editorial, hoy destacamos La Mujer, 1878-1881, de Soledad Acosta de Samper, con textos de periodismo, historia y literatura, y que contó con la edición de Carmen Elisa Acosta, Carolina Alzate y Azubia Licón, y publicado en la serie Granada Entreabierta.
El Instituto Caro y Cuervo extiende invitación a todos los interesados a participar de la Minga de la Palabra el 5 y 6 de agosto y el cuarto Festival de la Palabra entre el 7 y el 11 de septiembre.
Y al cierre, lo que se comenta en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
El pasado 20 de julio se inauguró la exposición País a la Medida, Colombia en palabras, imágenes y objetos, realizada entre el Instituto Caro y Cuervo y el Museo de la Independencia Casa del Florero. Natalia, usted ya vio la exposición.
Sí, ya estuve allá. Y precisamente tenemos estos interrogantes. ¿Por qué se crean mapas y cartografías? ¿Por qué se mide el espacio? ¿Por qué se representa físicamente esa medición? En esta exposición se ofrecerán pistas para intentar responder a estas preguntas, mostrando principalmente dos proyectos de medición de país: la Comisión Corográfica y el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, ALEC. Ambas iniciativas, desarrolladas con un siglo de diferencia, intentaron medir con parámetros científicos el territorio que hoy ocupa la República de Colombia. La exposición, que también aborda aspectos de la expedición botánica y los censos realizados en el país, muestra cómo, pese a sus diferencias temporales y técnicas, estas iniciativas tienen similitudes de medición evidenciadas en las palabras, las imágenes y los objetos que hacen parte de la muestra. Con ello, se invita a reconocer los recursos de una nación que, aunque diversa y volátil, aún no logra definirse del todo.
De igual forma, se busca plantear cómo, a pesar de los esfuerzos tanto científicos como literarios y descriptivos de estos proyectos, una gran pregunta permanece hasta nuestros días. ¿Qué significa ser parte de una comunidad política que se inscribe en un territorio específico y cuáles son los elementos que le dan forma a lo que se ha querido denominar identidad nacional? La exposición hace parte de la 12ª Semana de la Independencia, en la cual la Casa del Florero organiza diversas actividades para celebrar los 205 años de independencia nacional, y que además Natalia va a estar abierta hasta junio del año 2016. Luego la gente tiene suficiente
Mucho tiempo
para asistir a ella.
Así es, y esperamos que lo hagan porque vale la pena. Les invitamos a escuchar a continuación la entrevista que le concediera a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo Daniel Castro, director de los Museos de la Independencia, Casa del Florero y Quinta de Bolívar, con respecto a la exposición País a la Medida.
Se llevará a cabo la 12ª Semana de la Independencia en el Museo de la Independencia, y ya está aquí con nosotros Daniel Castro, quien es su director, al igual que el Museo Casa Museo Quinta de Bolívar. Y Daniel, pues muchas gracias por estar con nosotros. Son muchas las actividades que se van a llevar a cabo, y entre esas una exposición de la cual usted se siente muy satisfecho, y que es País a la Medida, Colombia en palabras, imágenes y objetos, una exposición que se pensó conjuntamente entre el Museo de la Independencia y el Caro y Cuervo.
Bien, gracias Víctor. Esta es efectivamente una iniciativa y un proyecto que ha implicado un gran reto, en la medida en que también es un primer momento donde tenemos a un socio con una serie de magníficos proyectos, también de mucha expectativa en cuanto a seguir, digamos, difundiendo lo que ha hecho. Y entonces, en ese orden de ideas, nos hemos acercado para plantearnos una pregunta, porque realmente, acabas de decir, la exposición tiene como título País a la medida, sin embargo, es una frase en pregunta, País a la medida, y unos ejes que son Colombia en palabras, imágenes y objetos. ¿Qué es el espíritu? ¿Cuál es la intención que terminó, digamos, materializándose en esa muestra? Y es básicamente poder mostrar dos grandes proyectos, son dos grandes proyectos políticos que los diferencia un siglo, 1850-1859, y la digamos casi que primera mitad del siglo XX, donde la comisión coreográfica dirigida por Agustín Codazzi se pone en diálogo con el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. Y a eso, a esos dos grandes proyectos, les ponemos dos contrapuntos, uno que es como su gran antecedente, que es la expedición botánica, y un ejercicio que tiene este país pendiente para el año próximo, que es el censo del año 2016. Y si vemos cada uno de esos proyectos, ha intentado de una u otra manera ver cómo mete al país en un plano, mete al país en un mapa, mete al país en un atlas, mete al país en una cifra estadística, o identifica el territorio en términos de sus riquezas botánicas. Entonces, ese es el universo que queremos presentarle a los ciudadanos.
Y se han sorprendido ustedes porque han encontrado una cantidad de datos que definitivamente, por ejemplo, el de los censos, hasta donde tengo entendido, Daniel, muestra una serie como de continuidades y de aproximaciones o de igual o de un lenguaje muy muy parecido en todo lo que se ha llevado a cabo con los censos en nuestro país.
Sí, aunque tengo que decir que el censo no va a ser un tema que vamos a en el cual vamos a profundizar. Vamos a profundizar mucho más en el ALEC, sí, que creemos que es un proyecto maravilloso que debe seguir siendo divulgado de una manera mucho más también intensa, y por eso entramos en esta sinergia magnífica con el Instituto Cairo y Cuervo. Es qué sucede con la lengua, qué sucede con el habla, qué sucede con esa transformación y cómo eso está relacionado con el país. Es, digamos, una idea de medición poco diferente, y poder abordar la comisión coreográfica también desde no solamente esa perspectiva que es en la que muchas veces se ha hecho un énfasis, que es la belleza de las láminas pintadas por los viajeros, de las cuales tengo que decir también que de una manera muy generosa la Biblioteca Nacional nos va a prestar un conjunto de 51 láminas a lo largo de los 8 meses que dura la exposición. Vamos a tener durante cada mes 6 láminas diferentes, es decir, que vamos a casi que obligar a un visitante a que esté 6 veces visitando la exposición, y es una oportunidad casi que única, y donde, así como el censo, así como esa intención de cuantificar territorio, país, hábitos, demografía, de la misma manera el ALEC con la palabra, la comisión coreográfica con el territorio y sus posibilidades, y la comisión a partir de los recursos.
20 de julio es la apertura de la exposición.
Sí, nosotros hacemos una apertura que nos parece que es absolutamente determinante, que el 20 de julio, nuestra fecha patria, aún siendo día festivo, generalmente es día festivo, pero el lunes vamos a tener abierto el museo al público, naturalmente teniendo en cuenta A veces eventuales restricciones con respecto a los actos de apertura de congreso y de Te Deum en la catedral, pero generalmente se nos permite por lo menos tener abierto el museo de mediodía hacia final del día, y entonces ya ahí la exposición estará a la vista. Sin embargo, la inauguración, digamos, más formal, la llevaremos a cabo el 22, que es un miércoles, a las 12 del día. Y en torno a la exposición vamos a tener también una serie de actividades.
Actividades que tienen que ver con una visita especializada que va a llevar a cabo usted junto con Alejandro Munívar del Instituto, del Instituto Caricuervo, que eso será el 21.
Exacto.
Al día siguiente de la primera apertura, antes de la inauguración formal. Ese día de la inauguración formal también habrá otra visita que se llama La Reyerta, que tendrá una serie de puntos de vista encontrados, ¿no?
Sí, ese es un modelo que concebimos desde hace un par de años. Tengo que decir que tiene dos orígenes y dos inspiraciones. Unos dispositivos que vi en el Constitution Center en Filadelfia, que es un gran museo anexo al Independence Hall, en esa ciudad, donde uno ve pequeños videos donde hay, por ejemplo, dos historiadores que tienen dos puntos de vista opuestos y que hacen un pequeño debate que dura un par de minutos, y lo que de alguna forma pretende ese dispositivo, que también está relacionado con otra modelo de recorridos que incluso se inventó Paul Klee en la Bauhaus, que era también cómo poder producir conocimiento casi dialécticamente en términos de un diálogo. De esa manera nos inventamos la Reyerta. ¿Qué uh-huh. es la Reyerta? Es eventualmente tener dos puntos de vista encontrados. Pensamos que es una visita que no termina a puños ni golpes, ni mucho menos, pero sí llevando un mensaje. La historia no plantea verdades absolutas, sino aproximaciones relativas. Y entonces de eso se trata, de poder, digamos, abordar los temas del museo a partir de una estrategia como esa.
Uh-huh. Y finalmente en esta semana, porque la exposición ya usted nos lo dijo, estará hasta marzo del año próximo, hasta el 2016, pero el 23 acá en las instalaciones del Instituto Caricuervo, en su auditorio, se va a llevar a cabo una conversación, un conversatorio sobre la expedición botánica, la comisión coreográfica y el ALEC, tres proyectos políticos para la medición del país, que eso será a las 4 de la tarde. ¿Quiénes van a estar ahí?
Sí, aquí vamos a tener, de lo que tengo presente, va a moderar ese conversatorio la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán. Vamos a tener al investigador Alejandro Munévar, que va a hablar de la LEC. Viene de Medellín Álvaro Villegas, que es un profesor de la Universidad Nacional de Medellín, que ha hecho una interesante también abordaje con respecto a las láminas. Uh-huh. Y haciendo una reflexión sobre si es posible que en esas láminas se avizore esa idea de ciudadanía, que si bien ya era vigente para el siglo XIX, no todo el mundo cabía en esa categoría. Y Marta Herrera, que también como historiadora ha hecho unas reflexiones sobre qué significa medir territorio y si esa reflexión de medición implica controlar. Es decir, que eso ligado a un proyecto político, qué alcances tiene. Entonces creo que vamos a poder recibir esos comentarios y también generar tratar de absolver algunas preguntas que sean motivadoras y que le permitan a los asistentes y a los visitantes, tener un espacio complementario académico a lo que hemos hecho con la exposición.
Pues Daniel, muchas gracias. Ya lo único que resta es que usted le haga la invitación a todos los oyentes, a todo el público en general, para que se acerquen a esta casa, a una casa que está muy cambiada, que seguramente los que no han ido en los últimos años se van a llevar una agradable sorpresa cuando vean y recorran estos salones y todas estas cosas que tiene la casa del Museo de la Independencia.
Sí, pues muchas gracias. Creo que si bien nuestra fecha clave durante en el año es el 20 de julio. El museo está abierto el resto del año. Estamos en la esquina de la Plaza de Bolívar, la esquina nororiental, si bien ahora con algunas de las obras del trabajo de readecuación de la séptima. De martes a domingo tenemos las puertas abiertas, los martes, de martes a viernes de 9 a 5 de la tarde, el fin de semana de 10 a 4 de la tarde, y no olviden que todos los domingos del año tenemos ingreso gratuito, es decir, que también hay una posibilidad, y donde, como decía usted, Víctor, la gente pueda entrar en inmersión con este tema de la independencia, y quienes no conocen el Museo Renovado después de las conmemoraciones del Bicentenario, es decir, llevamos 5 años en una actividad también con las nuevas salas y nuevos dispositivos, puedan visitarnos, y los que ya estuvieron, vengan y vean una exposición, un esfuerzo conjunto al que también se sumó el Museo Nacional de Colombia y el Archivo General de la Nación y coleccionistas privados en préstamo de piezas para hacer posible esta exposición.
Nuevamente gracias, Daniel.
Gracias, Víctor.
Ahora, Natalia, vamos a hablar de las publicaciones de nuestro sello editorial, y hoy vamos a destacar La Mujer 1878-1881, de Soledad Acosta de Samper, con textos de periodismo, historia y literatura, y que contó con la edición de Carmen Elisa Acosta, Carolina Alzate y Azubia Licón, y fue publicado en la serie Granada Entreabierta. Y recordemos también que este tomo se lanzó en la pasada Feria del Libro de Bogotá.
Así es, Víctor. El domingo 1 de septiembre de 1878 se publicó por primera vez en Bogotá La Mujer, lecturas para la familia, revista quincenal exclusivamente redactada por las señoras y señoritas bajo la dirección de la señora Soledad Acosta de Samper entre 1878 y 1881. Con el lema Luz y Fe dan fuerza, La Mujer sería la primera revista fundada, dirigida y redactada por una mujer en Colombia, y una de las pioneras en su tipo en América Latina. Soledad Acosta, entre 1833 y 1913, había comenzado su participación en la prensa en 1859, casi 20 años antes, como corresponsal en la Biblioteca de Señoritas de Bogotá, durante una de sus varias estancias en Europa. En ese periódico circuló su sección Revista Parisiense. En el transcurso de las décadas siguientes fue colaboradora con relatos, novelas, artículos de consejos y apuntes sobre literatura europea de algunas de las publicaciones periódicas colombianas más destacadas, como El Mosaico, El Iris, El Hogar y El Bien Público.
El texto leído por Natalia hace parte de la presentación del libro, que además cuenta con textos de sus editoras Azubia Licón Villalpando, Carolina Alzate y Carmen Elisa Acosta Peñalosa, y una selección de textos escritos por Soledad Acosta entre 1878 y 1881, entre los que destacamos el de Estudios Históricos sobre la Mujer en la Civilización, Lo que piensa una mujer de las mujeres, Consejos a las señoritas a su entrada en el mundo, El talismán de Enrique, que es una novela, Galería de mujeres virtuosas y notables y La educación de las hijas del pueblo, El trabajo de las mujeres en el siglo XIX, entre otros temas.
Y Víctor, recordémosle a todos los oyentes de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo que esta y todas las publicaciones del instituto las encuentran en la librería Yerba Buena en Bogotá, calle décima número 467, o en todas las librerías del país a través de la distribución que realiza Siglo del Hombre Editores.
El Instituto Caro y Cuervo, Natalia, y el Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana están invitando a la Minga de la Palabra, la cual se lleva a cabo los días 5, o sea, hoy, y mañana 6 de agosto en la Casa de Cuervo y en el Salón 409 del edificio 2 de la Pontificia Universidad Javeriana. Las discusiones de este encuentro están enfocadas a creación, activismo e investigación en torno a la literatura y el pensamiento afro e indígena. Todas las actividades son con entrada libre.
Luego de la jornada inaugural, les invitamos a todos los interesados a asistir este 6 de agosto al edificio 2, Salón 409 de la Pontificia Universidad Javeriana, a partir de las 6 de la tarde, cuando abre el evento Cristo Rafael Figueroa, director del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad, y luego a la participación de los académicos Fernando Urbina, Miguel Rocha Vivas, Luisa Barco, Miguel Ángel Ramírez, Gabriela Abello, Camilo Vargas y Didier Chirimuscay.
El evento se cerrará con un concierto de flautas a cargo de la agrupación Tropa de Sicuris Urbanos, bajo la dirección de Julio Bonilla. Reiteramos nuestra invitación a esta actividad con entrada libre para todos los interesados en el Salón 409 del Edificio 2 de la Pontificia Universidad Javeriana.
Entre el 7 y el 11 de septiembre, en tan solo 5 días, escritores, académicos, músicos e ilustradores nacionales e internacionales se tomarán las instalaciones del Instituto Caro y Cuervo, en su sede de La Candelaria y del Gimnasio Moderno, para hablar, pensar, debatir y reflexionar sobre el estado y los cambios del lenguaje en la prensa, la academia, la música y el ámbito literario en el cuarto Festival de la Palabra. 5 días para conocer qué tanto ha cambiado la palabra en su uso diario y en los giros que le han dado a nuestra lengua las nuevas generaciones, así como las palabras que han ido quedando rezagadas con el paso del tiempo, las que definitivamente se han despedido del vocabulario del común y las que orgullosamente muestran su nuevo estatus al ser reconocidas y aparecer en los diccionarios.
De esta manera, los asistentes sabrán qué significan para un escritor los retos del lenguaje al narrar épocas remotas, de dónde son las palabras, la música de las palabras, el lenguaje de América versus el lenguaje de Europa, el habla del Caribe, la distancia entre las lenguas. En fin, el lenguaje nuestro de cada día en la voz y las reflexiones de los 51 invitados. El Festival de la Palabra es organizado anualmente por la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo.
Hoy en La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Mara Delgado, la Community Manager del Instituto Caro y Cuervo, nos cuenta.
Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana nos dice: Minga de la Palabra. Los esperamos el 5 y 6 de agosto en el Instituto Caro y Cuervo y en la Pontificia Universidad Javeriana. Ministerio de Cultura recomienda Festival de la Palabra. El Instituto Caro y Cuervo le coquetea a los jóvenes. Fernando Plans nos dice: las 500 dudas más frecuentes del español en PDF. Eso también lo puede consultar en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo. Para Twitter L, Manuel José Rincón: leer nos hace más perceptivos, tolerantes, ponernos en la piel de otros. Regala un libro para un mejor país. Es una campaña del Ministerio de Cultura. Sí, virtual. Prográmate y participa en los eventos que organiza el Caro y Cuervo. Consulta la programación en www.caricuervo.gov.co. Manuel José Rincón: agosto, un mes para seguir con la campaña de Mi Cultura de Regala un Libro. Fomentemos la lectura en Colombia. ¿Sabías que en septiembre será el cuarto Festival de la Palabra? Consulta toda la programación en www.caricuervo.gov.co. Eso es todo por hoy. Les deseamos una feliz noche.
Victoria, así llegamos al final de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco, en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri.